Viernes noche, estamos en Radio Universo Literario y en este tu espacio de poesía, poesía en el aire. Una noche más, amigos, con todos vosotros, para daros a conocer esto que tanto nos gusta, la poesía. Como cada viernes vamos a dar paso a un conocido cantante que nos va a traer una poesía súper conocida. Espero que os guste, amigos.
Esta noche escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche que gira en el cielo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otro será, de otro, como antes de mis besos. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Sentir que no la tengo, pensar que la he perdido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y esto sea escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Y amigos, nuevamente en este nuestro programa de Poesía en el Aire tenemos a Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat cantando a uno de los grandes, cantando a Neruda y su poema número 20. Espero que os haya gustado. Y ahora, como hago siempre con cada uno de los poemas que traigo al programa, con vuestro permiso, voy a recitarlo. Este poema es de Pablo Neruda, es el poema número 20 y dice así. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Escribir, por ejemplo. La noche está estrellada y tirita en azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Pude escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenía con haberla perdido. ¿Cómo acercar mi mirada a la busca? Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve en mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo la escribo. Sí, amigos, espero no haberos decepcionado y que os haya gustado esta interpretación libre del poema número 20 de Pablo Neruda. Y ahora, como siempre, vamos a la parte principal de nuestro programa, de Poesía en el Aire. Y esta no es otra que conocer a un poeta, una poeta del panorama actual de la poesía a nivel nacional. Y esta noche vamos a contar con una poeta catalana. Espero que os guste. Esta noche está con nosotros Sí, amigos de Poesía en el Aire. Como os había anunciado, esta noche tenemos a una mujer poeta, que ella misma nos dará a conocer sus orígenes y cómo partió su poesía, su amor por la poesía. Esta noche tenemos en Poesía en el Aire a Isabel Garrido. Buenas noches, Isabel.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches a todos.
Pues nada, aquí encantados de conocerte. Yo la primera referencia que tuve contigo fue casi una cita a ciegas, porque me llegaron los textos poéticos para una antología. Yo, obviamente, yo soy muy cotillo. Soy muy cotillo, pero es que además es algo que va dentro de los genes de cada uno, ¿no? Y cuando cogí tu poesía, a aquellos cinco poemas que me llegaron, dije, me gusta la profundidad que tiene esta poesía. Y luego tuve la oportunidad de conocerte en persona y
Eso es.
escucharte recitar tus propios poemas y me encantó porque yo aquí lo defiendo muchísimo y siempre hago mención a lo mismo. Nadie mejor que un poeta para defender sus textos. Pero hay algunos poetas que tienen una poesía fantástica, pero no tienen esa capacidad de vehemencia controlada, porque también tenemos la tendencia a pasarnos de 10 pueblos a la hora de recitar, ¿no? Pero
Pero es cuestión de práctica, yo creo, ¿eh? También hay gente que se prodiga muy poco, que sale poco a recitar y a dar voz a su poesía, y yo creo que de ahí viene también, ¿eh? Porque yo recuerdo que los inicios, que tampoco son tan lejanos, yo corría como si tuviera prisa por acabar, ¿sabes? Y luego me parecía horroroso, digo, por
Esto es
favor.
otro de los fallos. La poesía tiene sus tiempos y la poesía va muy marcada en los tiempos. Y esto se
Efectivamente.
nota a la hora de recitar. Y lo fundamental para coger ese tono que tú quieres dar a esa reflexión poética que has hecho y que te ha llevado a escribir esos versos es escucharte, grabarte y escucharte.
Efectivamente, esa fue la clave.
Y a
Esa fue
partir
la
de
clave.
ahí ya cada uno tenemos distintos métodos. Hay quien dice, no, yo además necesito verme. Sí, claro, porque los que acudimos a
Yo con
recitales,
escucharme tengo suficiente.
pero los que acudimos a recitales poéticos necesitamos
Sí.
también dar ese tono corporal que el texto requiere.
Por supuesto,
Es
por supuesto.
un pasito más allá, pero bueno, así
Bueno, a mí
es.
también me gusta incluso escuchar mis versos en boca de compañeros, ¿no?
Ah, sí.
Porque eso también creo que es muy enriquecedor, ¿no? Antes de que me olvide, quería darte las gracias por tus palabras y por haberme invitado a tu programa. Y que
Fíjate.
nos vimos en febrero y que la cosa fue muy justita, ¿eh? Porque
Sí,
un mes después de confinarnos, o sea que.
casi por los pelos llegamos a vernos,
Madre mía.
pero es uno de
Sí.
esos eventos que se producen aquí en Madrid en los que uno se siente orgulloso de formar
Sí,
parte.
me alegré de poder ir porque fue un evento precioso, por poder conoceros a todos los que aún no había desvirtualizado, aunque en Madrid yo tengo afortunadamente amigos, pero bueno, me faltaba todavía compañeros por conocer y bueno, pues suerte que pude ir, que fue algo que hasta casi una semana antes no pude decidir. Y bueno, porque yo ya después del Día de la Mujer no he hecho nada más
Sí, no, no,
desde.
fue lo último que hicimos prácticamente todos. Después virtualmente hemos podido hacer presentaciones y mesas redondas. Yo al menos llevo como mes y medio bastante activo en este sentido, pero fue lo último que se pudo hacer de una forma presencial. Y para la gente que nos está oyendo, que estamos hablando de un evento ficticio, no estamos hablando de otra cosa que el evento poético que hace nuestro colega Alberto Morate en la Casa de Córdoba de Madrid, ¿no?
Exacto,
Que lo hace
sí.
todas las primaveras. Alberto Morate fue uno de los primeros poetas con los que contamos en Poesía en el Aire y fue una de esas jornadas fantásticas porque yo creo
Sí.
que es uno de los poetas más completos y más creativos, puesto que Alberto es raro el año que nos saca dos o
Oh.
tres poemarios, ¿no?
Es muy productivo y bueno, además es valiente en
Sí.
montar estos eventos que sabemos los
Sabemos que es
que
muy
montamos alguna
complejo,
cosa
muy complejo. A
que es muy
ver.
complejo y tiene, bueno, mucho trabajo, ¿no?
Sí,
Que
sí.
esto yo lo valoro mucho porque a veces parece que no nos demos cuenta
Sí, para eso tienes
pero
tú.
bueno, lo que pasa es que lo disfrutamos,
Sí,
¿no?
por
Igual que
supuesto.
los demás, entonces, bueno, pues
Es más, además te adelanto que hace un par de semanas precisamente yo tuve la gran fortuna de hacer una mesa redonda sobre poesía donde Alberto presentó su último poemario.
ajá.
Que...
Y ya, Alberto tiene un montón de poemarios, ¿eh? Yo ya
Sí,
me pierdo, madre mía.
son bastantes. Pero bueno, Isabel, vamos a ceñirnos a Isabel Garrido,
Venga,
esta
bien.
poeta, que ¿dónde la ubicamos dentro de esta España tan completa y tan compleja?
Pues mira, en Barcelona, en un pueblo de Barcelona, concretamente en Vilafranca.
Ajá.
En Barcelona. Aquí nací y aquí vivo. Y aquí sigo.
Pues
Así que, bueno, mis
estupendo.
actos están centrados en Barcelona
Ajá.
capital porque pertenezco a una asociación de escritores que tiene la ubicación allí. Entonces, bueno, pues el club, dirijo, coordino un club de lectura de poesía y pues muchos de los actos que hago están en esta asociación de escritores que se llama ASEC,
Ah.
Asociación Colegial de Escritores de Cataluña.
Estupendo, me encanta, me encanta. Esto normalmente siempre al final de la entrevista os dejo unos minutos para que me habléis de proyectos y de sitios donde participáis y con los que colaboráis, porque yo he hablado muchas veces, incluso he escrito algún artículo sobre la soledad del escritor y la
Sí.
necesidad que tenemos de compartir cosas, de socializar nuestra literatura de alguna manera para completarnos como personas. Y
Claro.
esto es muy importante, muy
De
importante.
todas maneras, los actos que hago, a no ser que sea la presentación de un libro, siempre me encanta, es algo que me gusta muchísimo, es compartir con los compañeros y dar voz también a los demás, ¿no?
Sí, por supuesto, es.
Y también hacemos allí mismo homenajes a poetas reconocidos y menos reconocidos, pero también, bueno, pues lo compartimos con todos, aunque yo lo organice, etcétera. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho porque creo que nos enriquece a todos, ¿no? O sea.
Efectivamente. Tú fíjate antes cuando comentabas que incluso te gusta escuchar tus poemas en boca de
Sí.
otros poetas.
Ajá.
Es cierto porque nuestra creación deja de ser nuestra y pasa a ser de todo el mundo, ¿no? Cuando hacemos esto. Yo
Sí.
tengo mis martes poéticos que comparto en mis redes sociales y mis martes
Sí.
poéticos un día recito un poema de uno de los grandes.
Sí.
Otro día recito, hago un vídeo, no es que recito, pero es un vídeo que lo comparto en YouTube de un colega. Y el tercer día comparto un poema mío.
Con lo cual, imagínate, ya llevo, esta es la segunda o la tercera temporada que estoy haciendo esto, tengo cientos de poemas grabados míos, de colegas y de los grandes, ¿no? Esos grandes, esas grandes poesías que todos
Sí, a
conocemos.
mí me parece genial porque yo creo que nos enriquece y lo disfrutamos. Y ahora en esta etapa que estamos viendo tan complicada a todos los niveles, ¿no? Pues también lo echo mucho a faltar, ¿no?
Claro.
El encontrarme con la gente, ¿no? No
Sí.
solamente compartir ahora desde la distancia, sino el encontrarme con las personas que al fin y al cabo compartimos una misma
Pero
pasión, ¿no?
fíjate, es comparable, ¿no? Esa etapa virtual que estamos viviendo, yo la comparo con el libro digital, ¿no? Con el libro electrónico.
Ah, sí.
Y yo quiero el libro físico, leerle, ojearle, eso que abres y te da el pelotazo ese a papel y a tinta, ¿no? Mezclado de un libro que no se ha abierto en
Cierto.
mucho tiempo. Y en las presentaciones estas virtuales se echa en falta el calor humano, el abrazo. Esa cañita de después, que también aporta mucho, porque es cuando ya estás más distendido y habla el tú más auténtico en todos los aspectos, ¿no? Sin las
Claro.
caretas ya puestas de la oficialidad de un acto.
Hombre, sabemos que los tiempos cambian, tenemos que progresar y etcétera, etcétera. Pero la frialdad de la red, que tiene su parte muy buena, porque
Por
ahí nos hemos dado
supuesto.
a conocer también, los que nos gusta juntar palabras, como digo yo, pero a lo que me niego es a renunciar a la otra parte,
Claro.
a la calidez humana, ¿no? Que
Esto
dan los actos, ¿no? Yo, mira, hay algo que no se me olvidará en la vida. Una señora que venía con su hija a los recitales y bueno, ya cuando era la tercera o la cuarta vez que vino un día, al acabar, se me acerca y me dice, mira Isabel, yo antes iba con mi hija al psicólogo y desde que vengo a los recitales ya no voy. Y le dije, vale, pues ya me siento pagada.
Hemos hablado aquí en este programa de poesía en el aire bastante de lo terapéutico que es la literatura en
Sí.
general, ¿no? El enfrentarte a una página en blanco y empezar a escribir un...
Sí, pero fíjate, siempre parece que, bueno, que el hecho de escribir es terapéutico, ¿no? Pero no me pensaba que fuera tanto el hecho de venir a sentir.
Es que el ser humano tenemos un problema, y sobre todo la gente de mi generación y fundamentalmente los hombres. Y es que los sentimientos nos estaba prohibido expresarlos y casi sentirlos.
Bueno, y todavía hay tabú en eso, ¿eh?
Sí, pero espero que muchísimo menos y que vaya desapareciendo, ¿no? Y en este
Sí.
sentido, la poesía es la explosión de todo esto. Y es la explosión de todos estos sentimientos y de todas estas necesidades, y encima de una forma muy bonita.
Claro. Al final son las emociones y las sensaciones que necesitamos todos expresar, ¿no?
Efectivamente, y esto, quieras o no, cuando tú llegas a un estado de ánimo, que la poesía, por supuesto, que lo induce, tú te abres. Y esa olla a presión que muchas veces es nuestro propio cerebro, ¿no? Empieza a
Sí.
descongestionarse de alguna
O nos
manera.
sirve para conocerse a uno mismo también.
Sobre todo
Y
la terapia de la literatura empieza por ahí, ¿no? Porque cuando tú empiezas a escribir aquello que te incomoda, empiezas a conocerte. Y
claro.
empiezas a
Bueno,
darle
muchas
vueltas
veces
a...
yo tengo así para explicar de algo curioso del tema de la poesía, es que yo, mi abuela hace que no está con nosotros 35 años, nada más y nada menos. Es decir, que yo era muy jovencita, pero un día me di cuenta, no hace demasiado, 2015, 2016, empecé a darme cuenta que escribía muchos poemas que tenían nombre y apellido. Entonces estaba escribiendo a ella, después de casi 30 años de no estar, y yo no tenía ni idea que le estaba escribiendo. O sea, que hice ahí un descubrimiento de esas emociones que tenía encerradas hacia ella, porque yo escribo gracias a ella, y Y bueno, y eso me hizo darme cuenta de la herramienta que tenía en la mano, ¿no?
Claro, sí, es algo... Hay muchas veces que utilizamos herramientas y utilizamos tácticas y lo hacemos de una manera inconsciente, y cuando acudimos a un curso de escritura creativa o un curso de poesía, es cuando realmente nos damos cuenta de que no hemos inventado nada, que estamos utilizando las cosas que se están utilizando desde hace miles de años, ¿no?
Yo la verdad es que me di cuenta yo solita con un poema en concreto que dije, y entonces dices, ostras, pero sí.
Mira dónde
hace
está,
mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que le estoy escribiendo. Pues, fue como muy curioso e impactante a la vez para mí, porque no lo sabía. Porque no lo sabía, ¿no? Pues,
Isabel, precisamente la primera pregunta que hago en Poesía en el Aire a todos los poetas, no sé si te gusta que te llamen poeta o poetisa.
Poeta, por favor. Poeta. Si hay que definirse de alguna manera, que bueno, que a mí yo digo que esa palabra como que es muy grande, pero sí. Sí, si tengo que optar, tengo una amiga de Madrid, por cierto, por ahí, que me llama siempre poetisa para tocarme la moral. Sí. Y entonces yo la llamo poeta a ella. Ahora, es en broma, pero
sí, sí.
Bueno, pero es, con esto también hay alegatos, ¿no? Es decir, yo digo que porque hay que diferenciar el género, ¿no? Que al final... en la persona, ¿no?, que está escribiendo, la persona que está desnudando sus sentimientos, ¿no? Y esta amiga me envió un día un poema que ella defendía la palabra poetisa porque parecía que algunas mujeres no la aceptaban porque era algo como de menosprecio, como de hacer de menos, ¿no?
Uh-huh.
Y hacía su alegato. Entonces, bueno, es como, yo creo que esto es un poco personal, pero particularmente a mí, pues... para no hacer diferencias, ¿sabes?
No, por supuesto. Yo además soy muy partidario del lenguaje inclusivo, en el que con
sí,
una
exacto.
misma palabra estemos representados todos, sin distinción de género.
Claro.
A mí me rechina muchísimo, y la RAE está de acuerdo conmigo en este sentido, que es redundante decir las poetas y los poetas, por ejemplo, ¿no?
Claro. Pues estamos incluidos, ¿no? Sí, sí. Yo alguna vez he tenido algún tal que, bueno, que pues algunas personas muy extremistas en este sentido, ¿no?, con algunas palabras te rectifican el género, ¿no? O sea, tal, cuando sabemos que lo que tú decías es inclusivo y que bueno, que no hace falta apostillar, pero bueno. Pero el tema de poeta y poetisa yo creo que es muy personal, ¿sabes?
Sí, no, por eso lo
si pregunto. Alguien me lo llama, tampoco me molesto para nada, para nada.
A mí personalmente la palabra poetisa
sí.
Me parece que es un grado superior de poeta. Tú fíjate.
Ya, claro, es que todo depende de la perspectiva con que lo mires, ¿no?
Efectivamente.
Yo soy de las de Gloria Fuertes, que decía, no me llames poetisa. Tiene un poema, Gloria Fuertes.
Sí. Hemos hablado ya aquí varias veces, incluso me sorprendió alguien que me trajo a Gloria Fuertes y me dio muchísima, muchísima alegría. Pero Gloria Fuertes, en esa producción de poesía para adultos, no para niños, que es una gran desconocida, ¿no?
Hombre, es que esta es otra, que, a ver, Gloria Fuertes también es una poeta de 50, de la generación del 50.
Claro, no.
Pero ¿por qué se conoce solo como para niños? Pues porque, porque salió en la tele.
Sí, no, son cosas que creo que todos, desde la medida de las posibilidades que tenemos, son cosas que hay que reivindicar.
Sí, pero vamos, que Gloria Fuertes tiene una obra... para adultos, extensa y buenísima, no hace falta que me lo diga.
Totalmente, o sea, de acuerdo. Pues sí. Isabel, llevamos ya 25 minutos de conversación.
Venga.
Y no hemos empezado con la entrevista. Y además tú me has dado el pie perfecto hablando de tu abuela. Porque yo siempre empiezo la entrevista yendo a esa Isabel Garrido niña.
Sí.
Que empieza a juntar palabras a la hora de leerlas y luego de escribirlas. Y que empieza a interesarse por la literatura en general y por la poesía en particular. Y me gusta saber quién o quiénes te apoyaron en estos primeros pasos.
Bueno, más que apoyarme, ¿quién me abrió la puerta, no? Mi abuela, como te he dicho, hace 35 años que falleció, falleció con 83, o sea que lo que te voy a contar brevemente sucedió hace más de 100 años, ¿no? Mi abuela era, bueno, pues pertenecía a una familia bien y se enamoró de una persona muy humilde, de mi abuelo. Y ella era profesora de piano y autora, compositora, y en esa época, tú sabes, pues la hicieron escoger y ella escogió el amor. Entonces ella, pues su profesión la llevó siempre, y ella cuando estaba en casa, y bueno, yo era muy jovencita, 12, 13 años, vamos, era una niña, ella me decía siempre, yo, cuando tarareaba una canción, por ejemplo, me dice, ¿y tú te has fijado en la letra, en lo que estás diciendo, en el mensaje? Y yo, en vez de decir, ¿pero qué me está contando? Pues a mí me interesaba mucho. Y ahí ella, no sé si consciente o inconscientemente, eso no lo sé, de alguna manera me inculcó el amor a las palabras, ¿no? Y concretamente a la poesía. Yo nunca he escrito nada, ningún género que no sea poesía. Evidentemente leer sí leo, y además admiro mucho a esos que son capaces de hacer una novela, etcétera. Pero yo he escrito siempre poesía, y viene de ese tema. Como sabes, la poesía y la música van de la mano y son hermanas, pues viene de esa época. Y después, bueno, yo creo que tengo esa inquietud dentro también, ¿no? Pero esa es la raíz, yo
fíjate,
creo.
Fíjate, Isabel, si vienen de la mano la música y la poesía, que antes de esta entrevista que estamos teniendo, la primera parte del programa, yo selecciono una canción de YouTube, normalmente de un cantautor, y luego descubro que es un poema y recito el poema original del autor que es.
Claro. ¿Eh? Es que eso ocurre muchas veces.
Claro.
Muchísimas.
Y es que yo lo que quiero con esto es hacer una pequeña reflexión para la gente que denosta la poesía sin pararse a pensar, ¿no? Y que ha tarareado estas canciones miles de veces, probablemente, ¿no?
Para
que se den cuenta que estas canciones, esta concretamente, no existiría si no hubiese habido un poeta que la ha escrito, ¿no? Y luego, pues, los grandísimos cantautores que hemos tenido aquí y que han existido en Sudamérica, que se han dedicado a hacer discos completos dedicados a poetas concretos, ¿no?
Efectivamente, mira, yo estuve hace 2 o 3 años en un colegio dando una charla sobre mi perspectiva de la poesía a chicos y chicas de 12, 13 años. Y los 4 o 5 de los 30 de la clase que le interesaba algo la poesía, pues componían. Escribían, componían, y me dijeron todos, como estaba en esa etapa preadolescente, y yo me acordaba que me pasó lo mismo. Me decían todos que cuando les pasaba algo negativo, algo doloroso, escribían y se liberaban y se encontraban mejor.
Claro.
Después había ya quien componía, le ponía la música y hacía una canción, ¿no?
Claro.
Pero es que realmente tenemos en este país muchos grandes cantautores que ese es el proceso, escribir, componer, interpretar, ¿no?
Efectivamente, así es. Pues vamos a volver un poquito y me hablabas de que te introdujo tu abuela en el mundo de la poesía, tú empezaste a interesarte. ¿Qué lecturas te vienen? ¿Qué poemarios leíste así de aquellos primeros que te llamaron la atención, Isabel?
Pues en esa época en que hablo, yo creo que todavía no había leído poesía, más que la que teníamos que leer en los estudios obligatorios, ¿no?
Ajá.
Entonces después, cuando empecé igual ya más hacia los 20 o tal, pues leía Lorca.
Siempre Lorca.
A Lorca, Machado, Miguel Hernández, ¿no? Bueno, pues los referentes españoles en los que algo nos había sonado de la época estudiantil y que, bueno, pues realmente esa parte también se queda, ¿no? Cuando la lees de tan jovencitas, ¿no? Pero en esa época de cuando empecé, era demasiado joven, o sea, tenía 12 o 13 años, no me interesaba leer, ¿me entiendes? Lo que coger un poemario como ahora, aunque también te diré que ahora yo necesito los momentos, que no cualquier momento me sirve para leer poesía.
No, la poesía es uno de esos momentos íntimos. Yo puedo estar semanas sin leer absolutamente nada y de pronto coger a cualquiera de los poetas que tenga a mano y sin darme cuenta se me dan las 3 de la mañana leyendo poesía, ¿no?
Sí, claro. Cuando hay para determinadas cosas, y la poesía yo creo que es una de ellas, necesitas el momento que solamente tú sabes que es ese momento.
Efectivamente, así es.
¿Eh? Y a lo mejor no te vas a leer un poemario de un tirón. No, lo bueno que tiene la poesía es que no pierdes el hilo, por lo tanto, lo puedes coger y dejar y volver a coger tantas veces sea necesario.
Eso es lo bueno que yo digo siempre, para aquellos que dicen que no leen lo que les gustaría leer, porque necesitan tiempo para no perder el hilo. Y yo a renglón seguido les apostillo.
La poesía, claro, en la poesía eso no sirve.
Y el relato corto es perfecto para que leas cuando tienes 10, 15 minutos y no necesitas también perder ningún hilo, porque es algo que lo paladeas en el momento que lo estás haciendo y luego no tiene un ese poema o ese relato. Otros sí, pero que no tienen una conexión directa, ¿no?
No, es efectivamente, algo... eso es como que lo puedes dejar y tomar según el momento y las circunstancias.
Efectivamente, y hay veces que leemos un poema y que sabemos que no es el momento más adecuado para leerlo, pero que sí que nos engendra la semilla para volver a releer ese poema
eso
saborearle
también.
En toda su profundidad, cuando sí que es ese momento especial que tú indicabas antes, ¿no?
Exacto. Así es, así es.
Isabel, y ya nos has hablado un poco de estas primeras influencias poéticas. En este momento me gusta que la persona que estamos entrevistando comparta con nosotros un poema de un poeta de estos que están ahí en el top, ¿no?
Vale.
¿Tienes algo
de preparado? De los conocidos o reconocidos o tal, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo es que soy un poco rebelde a veces y como soy mujer voy a darle voz a una poeta que no, bueno, que yo creo que está poco reconocida, incluso poco conocida.
Ay, pues eso me gusta muchísimo que sea una poeta y que encima que haya que reivindicar. Todavía sí. Apuesto mucho más por ello. Venga.
Se llama Ángela Figuera Almeric. Ajá. Y perteneció junto a Blas de Otero y Gabriel de Celaya a un triunvirato vasco de la posguerra. Ajá. Y yo digo siempre que si hablamos de Blas de Otero y de Gabriel de Celaya, todo el mundo sabe de quién hablamos, y si hablamos de Ángela Figuera, muy poquita gente la conoce. Entonces, de ahí la injusticia, ¿no? Que, bueno, ahora en Bilbao, que es donde ella nació, una vez al mes hacen, bueno, ahora supongo que evidentemente no en estos momentos, pero bueno, estaban haciendo un acto donde se leía algunos poemas de ella y tal, porque fue una mujer muy avanzada a su época, que escribió mucho de lo social y, por tanto, en esa época la censuraron muchísimo. Pero ella era muy luchadora y ella siguió pese a las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y tiene una obra que a mí me parece, bueno, inmensa.
Uh-huh. Pues vamos a conocerla un poquito en este poema.
Sí, el poema se llama Belleza Cruel y es el poemario del mismo título. Perfecto. Bien, dice, dame un espeso corazón de barro, dame unos ojos de diamante enjuto, boca de amianto, congeladas venas, duras espaldas que acaricie el aire. Quiero dormir a gusto cada noche. Quiero cantar a estilo de jilguero. Quiero vivir y amar sin que me pese. Este saber y oír y darme cuenta. Este mirar a diario de hito en hito, todo el revés atroz de la medalla. Quiero reír al sol sin que me asombre. Este existir de balde, sobreviva con tanta muerte suelta por las calles. Quiero cruzar alegre entre la gente, sin que me cause miedo la mirada de los que labran tierra golpe a golpe, de los que roen tiempo palmo a palmo, de los que llenan pozos gota a gota. Porque es lo cierto que me da vergüenza, que se me para el pulso y la sonrisa cuando contemplo el rostro y el vestido de tantos hombres con el miedo al hombro, de tantos hombres con el hambre a cuestas, de tantas frentes con la piel quemada por la escondida rabia de la sangre. Porque es lo cierto que me asusta verme las manos limpias persiguiendo a tontas mis mariposas de papel o versos. Porque es lo cierto que empecé cantando para poner a salvo mis juguetes, pero ahora estoy aquí mordiendo el polvo y me confieso y pido a los que pasan que me perdonen pronto tantas cosas. Que me perdonen esta miel tan dulce sobre los labios y el silencio noble de mis almohadas y mi Dios tan fácil y este llorar con arte imperceptiva, penas de quita y pon prefabricadas. Que me perdonen todo este lujo, este tremendo lujo de ir hallando tanta belleza en tierra, mar y cielo, tanta belleza devorada a solas, tanta belleza cruel, tanta belleza.
Precioso, Isabel, precioso. Como tú
¿verdad? Dices, me ha gustado este.
Reivindicativo, con mucho sentimiento, con mucha profundidad. Y yo hasta he denostado rabia.
Sí. Bueno, es que concretamente este poemario que se llama Belleza Cruel, porque el título ya es como bastante significativo.
Sí, sí.
Bueno, este no es de los más, ¿eh? Porque hay algunos. Puesto que es una mujer con mucha fuerza. Y yo creo que muy atrevida, ¿no? Para su tiempo, ¿no? Y porque además no era una, o sea, venía de una familia, ella venía de una familia bien, ¿eh? Pero eso no la detuvo a ver las injusticias.
Claro.
Y creo, si no me equivoco, que fue la primera mujer que estudió bachillerato. Y vamos, no sé, para mí es como una poeta referente, aunque no sea muy conocida, yo cada vez que pueda intentaré darla a conocer.
Sí, sí, por supuesto. ¿Y tienes algún dato de cuándo fue publicado y dónde este poemario?
Este poemario fue publicado en 1958 en México.
Sí, no, por la fecha me imaginaba que aquí en España no, en México donde
se... En México no la, o sea, aquí no la dejaron publicar. Aunque no sé, mira, y en España lo publicó en 1978.
Ajá.
Sí, o sea, tuvo que esperar 20 años para poderlo publicar en España.
Sí, sí. Bueno.
Pero en México le ayudó algún poeta por allí, y bueno, más o menos de lo que me he leído de su biografía, y ella pudo publicarlo allí. Sí.
Bueno, Isabel, vamos a volver a tu carrera como poeta. Empiezas a interesarte, ya a los 20 años nos has indicado que mostraba bastantes inquietudes poéticas, y supongo que ya empiezas a escribir, dar tus pasitos, ¿no?
Pues muy pocos pasitos. En esa época yo todo lo que escribía lo guardaba en un cajón. O sea, prácticamente eran inquietudes que siempre me gustaban plasmar en versos, como te he dicho antes, pero no fue hasta el 2014 cuando empecé a escribir asiduamente y empecé, o sea, que no hace tanto, hace 6 años, principios en 2014, o sea, 6 para 7 años, por ahí, no hace más.
En 2014 fue cuando yo publiqué mi primera novela también.
O sea, bueno, también llega un momento de la vida más asentado, yo también por lo menos, ¿sabes? Donde ya, bueno, pues ya la familia, ¿no? Ya los niños están más grandes, tal, no sé qué tal. Y entonces te dedicas, tienes más tiempo a dedicarte a aquello que realmente te apasiona y te gusta, ¿no? Creo que es un poco, ¿sabes? Atado a esas circunstancias, ¿no? También.
Y aquí nos juntamos, en tu caso, con dos cosas distintas. Siempre, es algo que siempre te ha interesado, pero hasta 2014, ya con una cierta madurez, no tienes una obra preparada. Y aquí te encuentras con dos circunstancias. ¿Qué hago con esto? Lo doy a conocer, que es el primer gran temor que tenemos todos los creadores, ¿no? Hasta ahora he escrito para mí, quiero que esto siga siendo así o quiero compartir y que esto que yo escribo sea también de los demás. ¿Cómo te planteaste todo esto, Isabel?
Bueno, ahí por mi parte juega un gran papel, ¿no? La red social que es Facebook, ¿no? Y ahí, aparte de empezar a compartir tus escritos, empiezas también a conocer a compañeros, ¿no? Y yo, que soy una persona muy abierta, pues no me costó absolutamente nada conocer a muchas personas, colaborar, ayudar, organizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí parte, ¿no? Yo creo que las personas que ahora nos conocemos, compartimos lo que hemos hablado al principio de la entrevista, por recitales, como el que tuvimos en febrero en Madrid, etcétera, etcétera. Yo creo que esas personas que nos juntamos, la mayoría hemos nacido y hemos empezado a compartir ahí. Pero sí que es verdad que luego tiene uno muchas ganas de lo que te decía antes, ¿no? De personalmente transmitir aquello, ¿no? Los unos a los otros y evidentemente abierto a todas las personas que estén interesados en la poesía, ¿no? Y ahí empieza la forma de dar a conocer y de conocernos entre nosotros y de empezar un poco este movimiento, ¿no? Una vez en un pueblo de Barcelona, en un acto también y tal, un gestor cultural que llevaba y tal, me decía, ¿realmente pertenecéis a una época en que si no hubiera habido una herramienta social como Facebook o tal, se hubiera quedado probablemente el 80% pues en los cajones como lo teníais antes?
Sí, no, esto realmente es así.
Y es
Yo
así, yo creo que es así.
para esto tengo un nombre que lo tengo etiquetado desde hace muchísimo tiempo y es la democratización de la literatura.
Sí,
Todos
sí.
tenemos esa capacidad de publicar para lo bueno y para lo malo.
Evidente,
Para lo
sí,
bueno y
total.
para lo malo. ¿Esto qué quiere decir? Que con las autopublicaciones, con las publicaciones en redes sociales, con compartir en redes sociales, se comparte cosas fantásticas y muy potentes, y hay otras veces que dices, siento un poquito de vergüenza ajena al leer esto, ¿no?
Sí, pasemos palabra, ¿no? Pasemos palabra y está,
Efectivamente,
claro.
pero en esto
Bueno, porque
consiste.
claro, ahí cabe, como dices, ¿no? Cualquier publicación. Y claro, pero esto pasa también con el otro tema más complejo que es la autopublicación,
No,
¿no?
no, 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 yo lo he metido a todo en el mismo saco. Para mí
Todo.
tanto es autopublicación lo que se hace en
Claro.
una red social como en una
Como el
plataforma
papel.
como
Sí.
Amazon
O
o
papel o
cualquier
tal.
otra plataforma como o Lulú o cualquiera de estas, ¿no?
Sí.
Esto es absolutamente igual. El único problema es que no hay un filtro, no hay una editorial que coja tu texto y que lo valore para ver si le interesa correr sus riesgos empresariales y publicarle o no. ¿Qué ocurre? Que
Ya.
eso también queda desfigurado en el panorama literario cuando aparecen las editoriales de copublicación, coedición o autopublicación, ¿no? Porque
Bueno, al
de
final mi conclusión, ¿sabes cuál es? Que como todo en la vida, porque la poesía forma parte de la vida, desde mi punto de vista, como todo en la vida hay que hacer selección,
Efectivamente.
mucha selección, y cada vez, yo lo digo, cuanto más mayor me hago, más exigente soy conmigo misma la primera, y por lo tanto más selecciono. Bueno, ante la oferta y la demanda, ¿no? Bueno,
Sí, esto es así
es
totalmente.
así, es así.
Y bueno, pues empiezas a publicar cosas y a compartir y a conocer gente y a meterte en estos movimientos literarios de calle, que quedamos un día en una librería, otro día en un café. Y recitamos, hacemos recitales poéticos, con micros abiertos donde a veces nos incorporamos. ¿Cómo ha ido evolucionando todo esto en ti, Isabel?
Bueno, pues la verdad es que esa parte he hecho tengo varias facetas ahí, ¿no? Siempre recitando, organizando o no, he hecho varias cosas, he compartido pues algún dueto de lo que decíamos antes, música y poesía, he organizado pues recitales no solamente por el gustazo de regalar nuestros sentidos con versos, sino también en el terreno solidario, ¿no? Pues para ayudar a la fundación de la enfermedad rara tal, también colaboro desde hace muchos años, bueno, desde todos estos años que te he dicho, desde 2014, en Poesía en Acción, que es una entidad que está en Barcelona que, bueno, que lo que hace son una maratón poética en verano y luego para Navidad, pues también siempre para una entidad benéfica, pues bueno, también participo, se hacen antologías, se va a recitar, etcétera, ¿no? Y luego ya, pues como hemos comentado antes, últimamente, pues muy dedicada a la Asociación de Escritores que me propuso la Junta, pues que coordinara este club de lectura poético y después ahí mismo hacemos pues muchos recitales en homenajes, en días señalados, bueno, etcétera, ¿no? La verdad es que solo paro ahora por las circunstancias, si no siempre estaba aquí. Sí,
A veces que faltan horas, ¿no? Para
ahí
continuar.
que a veces también hay que decir, bueno, a ver, vamos a dosificarnos, ¿sabes?
Y con esto supongo, Isabel, que en algún momento, pues tus versos forman parte de alguna antología poética solidaria. Cuéntame un poquito más de este nuevo paso a realmente publicar.
A publicar. Bueno, ahora tengo cuatro libros publicados, cuatro poemarios, el último sin presentar, porque se presentaba el 20 de marzo, y como ya sabemos todos, pues nada. Vamos a empezar por el principio. El primero se llama Alma de Mariposa, se publicó en el 2015, es una autopublicación. El segundo, 2017, Tiempo de Amapola, es dedicado a mi abuela. Ahí ya tuve la madurez y ahí ya me di cuenta, lo que te decía antes, que estaba escribiendo muchos poemas, ¿no? Y aunque no es un poemario dedicado, o sea, de poemas escrito a ella solamente, que también, sí es un poemario dedicado a ella, no solamente por el contenido, sino porque también le puse un título que significaba para nosotras en mi infancia y mi adolescencia. Luego, en 2019, publiqué El silencio del viento con Leíbros. Y luego, Cerca de mi boca, es el último, el que todavía no he podido presentar, y es un poemario dedicado exclusivamente al erotismo.
Ay, estupendo, eso.
Esa es la trayectoria de publicación que tengo hasta
Sí,
ahora.
pues vamos a ir un poquito por orden. Vamos a hablar de este primer poemario que autopublicaste, cómo se gestionó y sobre todo, antes de empezar a hablar de ya tu etapa pública, comparte un poema tuyo con nosotros.
Bien, mira, yo había escogido un par de Silencio del Viento y otro de Cerca del Viento. Si quieres, empiezo por uno del Silencio del Viento que se llama Hilvanando Cicatrices.
Perfecto.
Además, lo escribí en un viaje a Madrid y yo nunca escribo en un viaje ni loca. O sea, que no sé qué me pasó, pero lo escribí en el AVE. Dice: he escorzado suspiros con la perspectiva que me otorga el tiempo, delirando entre jirones de noches que no amanecen. He temblado de frío en esos días de verano, cuando te hunden alfileres, cuando pierdes el rumbo y la veleta enmohecida ya no gira a pesar del viento. He respirado para sobrevivir, mientras la piel se quebraba por el impulso de la sangre, mientras supuraba la herida y la huella permanecía más allá de un hilo de plata, hilvanando cicatrices. he seguido esbozando una sonrisa y he aprendido a ver el azul del cielo estrellado en noches de eternas tormentas. Y a pesar de la niebla de mis ojos, te miro complaciente, me muestro y me desnudo, me enfrento a tu verdad despiadada. Y vuelvo a surgir aquellos ojales de otros tiempos, de otros lares, aquellos instantes de mi mano, sosteniendo el rayo que de nuevo llega y quema.
Precioso, Isabel. Al hilo de escucharte ya con tu propio poema, yo te preguntaría, ¿requiere la poesía un lenguaje especial? ¿Utilizar unas palabras diferentes a las que utilizamos de una forma cotidiana?
No, yo no lo creo. Es más, alguna vez me pasó de tener que recorrer a un diccionario. Y entonces el poema no me sirvió de nada. Me perdí totalmente. Y yo creo que no. Que lo que tiene que tener un poema es un mensaje, es que diga algo. Es como a veces querer extenderlo. A veces el mensaje está en 4 o 5 versos.
Sí.
Lo que quieres decir está ahí. Si la esencia está ahí, yo esto es que me ha ocurrido, ¿eh? Es decir, este poema no puede ser tan corto y tal. Intentar alargarlo y no poder.
Sí, después, porque ya está ahí todo lo que
ya has dicho lo que querías decir, ¿sabes?
Yo es que la poesía siempre la defiendo como un vomitar del alma, ¿no? Y entonces, en esta posedición de esto que te ha salido de una forma espontánea, personalmente pienso que corres el riesgo de desfigurar esto que ha salido y que es lo que necesitabas contar, ¿no?
Sí, bueno, hay dos cosas diferentes a mi entender. Una cosa es que lo releas, lo leas y tengas que pulirlo. Esto es una cosa que no tiene que ver en cómo ha nacido, sino en que luego tú le limes, ¿no? Pero
sí,
otra cosa es que lo quieras alargar cuando es innecesario, que lo quieras adornar con palabras que no te entiende ni Dios que estás diciendo, etcétera, etcétera. Esto es diferente.
Bajo
mi punto de vista, ¿sabes?
Me he dado cuenta, sobre todo con todos los poetas que estáis pasando por aquí por Poesía en el Aire, hay gente que de una forma natural utiliza un léxico especial para la poesía,
sí,
pero no por ello que sea elitista. Son palabras a lo mejor más bonitas, que suenan muchísimo mejor, pero que todo el mundo las entiende.
Claro, es que ahí está el tema, es que todos tenemos que entender cuando se lea.
Y luego están otros poetas que a mí me encantan, que es los que utilizan de una forma magistral la hipérbole, ¿no?
Sí.
Y esto a mí me, cuando los estoy oyendo, me admiro, porque digo, joder,
claro. Lo
que está contando, cómo me está llegando, ¿de qué forma tan magistral? Sí,
a mí me gusta mucho la poesía natural, clara, fresca.
Sí,
y la poesía al final, como yo digo, hay que sentirla.
Efectivamente, la poesía es sentimiento.
Hay que sentirla.
Y la sientes o no la sientes. Yo muchas veces digo... Yo cojo un poemario de Neruda, de Celaya, de quien sea, ¿no?
Sí.
Y empiezo a leer poemas y digo, no me llega nada. Se puede dar la circunstancia de que no sea el momento, como hablábamos al principio, de leer poesía, ¿no?
Sí, eso puede ser también.
Y hay veces que dices, después de leer un poemario, pues me ha encantado porque 4 poemas los haría míos en este momento.
Claro, bueno,
y
claro.
Cuando hablo de los haría mío...
¿Cuántas veces diremos eso de quién hubiera podido escribir este poema, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, es que me apetece recitarlo y grabarlo para tenerlo ahí, ¿no?
Eso es hacer
mío un poema, ¿no?
Exacto, sí,
y a veces,
sí.
Pues de un poemario de 60, 70 poemas, con que 5 o 6 los sientas de esa manera, para mí ese poemario es un éxito.
Sí. Porque La poesía, sí, depende, se puede aburrir mucho también, ¿eh? O sea, a mí hay alguna que me aburre, pero la que me aburre no la leo.
Por supuesto. Entonces, Isabel, sacamos ese primer poemario autopublicado. ¿Lo haces con una editorial a la que pagas en plataformas de estas gratuitas?
Sí.
¿Cómo lo
es autopublicación?
Sí, pero autopublicación libre, digo, de esta de que lo cuelgas en una plataforma.
El primero sí, es una editorial con autopublicación, y el segundo no. El tercero es, como sabes, publicación convencional. Y el cuarto es autopublicación también.
Autopublicación de nuevo.
Y editorial.
Pues recítanos un poema tuyo o otro poema antes de entrar un poco en que nos comentes estas experiencias que has tenido.
Mira, te voy a recitar uno del poemario este erótico que está todavía por estrenar, como digo yo. Se llama A menudo te sueño. Vive en mí tu aroma. Me penetra y me hace crujir. Una pulsación primaria, un instinto, el recuerdo de un beso que perdió la distancia. Y en tus largas ausencias, imagino, recuerdo, la primera vez, la conexión, la timidez, el lazo de tus manos sobre mis piernas. Todo y nada, un beso sin despedida. Sí, a menudo lo recuerdo y cierro los ojos y te veo desnudo e indefenso, esperando mi boca, un rastro de ternura, una huella que perdure. Y sueño con tu música en mi oído y en mi piel, con tu sangre bebiéndome, con tus manos colgadas en mis senos impacientes. Sí, lo confieso. A menudo te sueño.
Qué bonito, qué bonito. Y hay veces que cuando se menciona la palabra erotismo, le ponemos una etiqueta de algo de poca calidad o de menos calidad, ¿no?
Sí. La verdad es que escribir poesía erótica no es fácil, ¿eh? Es el género que a mí más me cuesta.
Yo supongo que es complejo, es algo que tengo ahí en un cajón esperando que llegue ese momento.
Que llegue el momento.
Lo que ocurre es que yo soy bastante burdo a la hora de utilizar las palabras, ¿no?
Ya. Entonces, a ver, yo te digo que este poemario cerca de mi boca, este de poesía erótica, me ha llevado a escribirlo 2 años, por lo menos. Porque no quería ni ser reiterativa. Bueno, siempre escribo erotismo en la línea absoluta de lo que es delicado y exquisito, porque es que si no, no sería poesía erótica. Sería otra cosa.
Sí, ahí es donde yo justo tengo dificultad, ¿no?
Entre el
erotismo y la pornografía hay un hilo muy fino, ¿no?
Sí. Por eso es muy complicado. Y si te propones hacer un poemario, ni te cuento, porque claro, no es hacer un poema ni 2, ni 3, ni 4, ¿no? Claro, creo que tiene 80 poemas. Entonces, claro, hacer 80 poemas eróticos, te puedo decir que no me ha sido fácil, pero que era un reto y me gusta mucho hacer poesía erótica y me lo propuse y no me puse tiempo, eso es lo mejor. Sí. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues ya cuando sea el momento, poco a poco y tal, y te digo, he estado como 2 años trabajando en él, pero bueno, creo que en mi humilde opinión ha quedado un trabajo como mínimo en la línea
de lo que
yo quería, ¿no? De lo que yo quería, y digno de que la poesía erótica pues se fomente más, ¿no? Y se quite el tabú ese de que puede ser rozando los senos, porque no es verdad. No sé, hay un poema, por ejemplo, que habla de la masturbación y para nada lo nombra.
No, fíjate, yo que presumo de haber leído al menos bastante literatura erótica. Y literatura erótica, pues a veces rozando, como te decía, la pornografía. Yo, los textos eróticos que se han quedado impregnados en mi mente han sido de una novela de Antonio Gala y de Isabel Allende.
Claro, es que Antonio Gala, ya ves, Antonio Gala, que ya es de una época, ¿no? Pues él ha hecho, o sea, y lo ha hecho pues súper elegante, como es él en todos los aspectos, ¿no? O sea.
Efectivamente, tú fíjate que yo además con Antonio Gala tengo, yo soy muy bipolar en muchas cosas, ¿no? Pero con Antonio Gala no me gusta como escritor.
Ya,
A pesar
también es verdad.
de que ha escrito cosas que me han tocado muchísimo la fibra, sobre todo
Sí,
porque
pero no todo te llega, ¿no? O sea, es como que.
no todo me llega precisamente porque tiene un exceso de palabras que tienes que acudir al diccionario para buscarlas.
Sí, tiene un lenguaje muy suyo, sí,
Efectivamente, y luego por otro
y
lado
una manera de escribir, sí.
tiene esa manera de escribir que de pronto se pone a divagar, que rompe con la
Sí.
historia y que a mí me aburre un poco.
Sí, a mí me resulta complicado.
Un poquito pedante, un poquito pedante
Sí,
cuando.
y complicado, no me gusta esa lectura, que es lo que decía antes, que no es natural, que no es. A mí me resulta un pelín
Y
enrevesado.
que sí, que yo reconozco que
Pero tiene una
hay
exquisitez, hay que reconocerlo que tiene una
historias
exquisitez.
muy potentes y concretamente La regla de tres es una obra que yo la releí en un momento vital en el que me tocaba muy de cerca y que me identifiqué muchísimo con él, ¿no? Y esto me llevó a leer otras novelas que no había leído antes, ¿no?
Ajá,
Pero
sí, bueno,
es eso.
te llevó de una cosa a otra, sí.
Sí. Lo que suele ocurrir es algo que yo defiendo dentro del mundo de la literatura, y es que muchas veces las obras no son ni buenas ni malas, sino dependen del momento vital en el que las leas.
Claro, depende en el momento en que tú te encuentres y las circunstancias, sí.
Efectivamente, y
Como el
esto.
escribir, ¿eh? El escribir para mí es lo mismo, ¿eh?
Claro,
O sea, yo no hace falta que escriba un poema, aunque la mayoría de mis poemas son en primera persona. No quiere decir que eso sea autobiográfico,
Por
pero
supuesto.
sí quiere decir, seguramente, que mi estado de ánimo, o lo que he visto en la calle, o lo que me ha contado mi amiga o
Lo
la
has
vecina al
dejado ahí
cuarto,
plasmado.
pues de alguna manera te puede afectar, ¿no? Y te puede tocar la fibra de manera que lo puedas plasmar en un poema, ¿no?
Efectivamente,
El
sí.
estado de ánimo, más que
Sí,
otra cosa.
no, no,
Mira, me
no.
hace mucha gracia porque a veces cuando publico en Facebook un poema triste, pues hay gente que me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Estás triste y tal? Y un día contesté, bueno, y cuando pongo uno de erótico no me decís qué me pasa.
Que estoy
Entonces,
de jarana, ¿no?
claro,
Sí,
en ambas ocasiones estoy creando. No, o
sí,
sea,
sí.
bueno,
Sí,
porque.
pero claro, te retroalimentas de tus vivencias, sean las más
Claro,
inmediatas.
porque para mí la poesía es toda la vida, es la vida, por lo tanto es todo lo que pasa a tu alrededor.
Efectivamente, y
Incluso de personas ajenas. Yo he escrito mucho de la gente, de los sin techo, de la gente que está en la calle, de lo que está pasando, no ahora la pandemia, sino de lo que ya pasaba antes, ¿no?
Efectivamente.
Y eso son personas que tú no conoces. Pero el crudo problema, la situación tan dolorosa y tan horrorosa, cuando yo paso, no puedo pasar sin que eso te haga florecer una emoción.
Por
Y
supuesto que
eso
sí.
evidentemente se puede plasmar en poesía, pues claro, pues eso es la
Es
poesía,
que eso es
emociones y
poesía.
sensaciones, claro.
Eso es poesía. Isabel, vamos a centrarnos un poquito porque nos estamos comiendo el tiempo en tus
Venga.
experiencias con las distintas formas de publicar que has tenido. ¿Cómo lo valoras? ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué aconsejas a los escritores que por primera vez se planteen hacer una publicación? Háblanos un poquito y sobre todo tú, que creo que has compartido las tres formas de publicar actualmente, ¿no?
Sí. Bueno, yo la verdad es que estoy contenta en todas las fases que he hecho porque lo que he hecho en ese momento es lo que quería, he tenido la suerte que es lo que quería hacer. ¿Me explico? Entonces yo creo que depende mucho de las circunstancias y de lo que tú quieres o buscas. Yo soy poco ilusa, soy muy realista, ¿vale? Me gusta soñar en algunas cosas, pero no en todas. Y entonces, el hecho de tener publicado, el hecho de tener negro sobre blanco tus versos en este caso, forma más parte de una ilusión o de unas ganas de tener eso ahí, incluso porque quede para los tuyos, que otra pretensión ninguna. Ahora bien, las experiencias, pues, de todo ha habido, pero yo en general, la verdad es que estoy contenta, ¿no? Me ha ido bien, ¿no? Es evidente que, yo me digo a los compañeros, ¿no? Si tú esperas que una editorial, la que sea, da igual, a un escritor novel que no lo conoce más que los 200 de Facebook y los vecinos, los amigos y la familia, esa editorial apueste por ti como si fuera Planeta, pues olvídate. Quiero decir, tú, la editorial apuesta por ti en una parte, pero en la otra te tienes que moverte. Es decir, no puedes esperar que... Y el tema de la autopublicación, bueno, cuando alguien me pregunta, el tema es que yo siempre digo lo mismo, ¿tú qué quieres? ¿Ir por libre o no? Porque, oye, si quieres ir por libre, autopublícate. Porque no vas a tener, ¿no?, que dar explicaciones, no vas a tener presiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que una parte tiene sus ventajas y otra, como todo, ¿me entiendes? Pero
cuando...
en general, yo, no sé, me ha ido bien, pero te digo, teniendo las cosas como bastante claras, ¿sabes?
Yo cuando alguien me pregunta, puesto que sabe mi cercanía con editoriales y que me muevo dentro del mundo editorial con una cierta soltura, ¿no? A unos niveles, sobre todo de pequeñas editoriales, he publicado con cuatro editoriales diferentes, o sea que, y he autopublicado también, tengo que decirlo.
Sí, también tienes experiencia en ambos terrenos.
Yo siempre pregunto, ¿qué pretendes?
Claro.
Y depende de lo que pretendas, porque si lo que pretendes es coger y ver tu libro impreso, pues a lo mejor te lo autopublicas y te lo gestionas tú todo bien. Si lo que buscas es una cierta proyección como escritor, pues a lo mejor tienes que buscar el paraguas de una editorial. Si lo que pretendes es ganar dinero...
Pero ¿qué quieres y también qué das?
Efectivamente, si lo que quieres es ganar dinero, a través de una editorial vas a ganar muy poquito dinero.
O sea, yo, por ejemplo, yo me fui a Madrid a presentar El silencio del viento, que está publicado por editorial. Y bueno, la gente me dice, ¿y tú fuiste a Madrid con lo que eso supone económica? Ya. Pero es que si tú quieres, si tú haces, si una editorial se compromete contigo, tú también tienes que darle un poco de...
Todo es un compromiso, efectivamente.
Un poco de cobertura, ¿no? Y bueno, y después hay muchas otras cosas. Bueno, pues yo no voy a Madrid, ni a Málaga, ni a Zaragoza, ni a todos los sitios donde he estado, solamente por presentar. Es que detrás de eso, para mí hay compañeros, amigos, gente a la que quiero abrazar, a la que quiero ver.
Y hay una forma de vida, Yo estoy deseando que todo esto se pase, precisamente...
Eso.
Me gusta viajar y me gusta la literatura. ¿Y por qué no viajar paseando la literatura?
Todo es como te lo plantees. Si resulta que te vas a plantear que un viaje es un gasto económico, evidentemente, claro. Entonces dices, yo voy a apostar esto y tal, y resulta que, bueno, ya. Todo es como te lo plantees y todo es lo que tú puedas dar y lo que tú quieres esperar de los demás. Siempre, en muchas cosas de la vida es eso y en esto también. Yo siempre digo, si quieres ir por libre, no rendir cuentas y ir a tu libre albedrío, pues autopublica.
Así es. Isabel, regálanos otro poema tuyo.
Vale. Erótico o del silencio del viento. Venga, escoge.
Del silencio del viento y luego nos regalas uno erótico al final.
Venga. Voy a leer el último poema que cierra El silencio del viento, que se llama Soy del aire. Vamos a ver. Soy del aire, y a él volveré, desnuda, sin tapujos, sin costuras, con la voz rota y el alma casi intacta. Volveré al lugar de donde partí, segura de haber sido una célula múltiple, un lunar frágil de la piel y de la vida. Volveré al único lugar donde somos agua y el polvo cubre el ancho desierto. Volveré sin miedo, despojada de todo, con las manos abiertas para volver al viento. Volveré sin nada, porque así llegué, porque aquí dejo la huella y un soplo al aire al que de nuevo regreso. Me voy y soy del aire. Este es el poema que cierra el silencio del bien. Yo no escribo, como ves, yo no escribo nada largo.
Es que realmente es lo que tú decías. Yo soy de poemas muy cortitos y sí, creo que la gran tendencia, por lo que veo, es el poema corto, incluso el poema breve.
Bueno, es que yo cuando voy a, yo qué sé, por ejemplo, un micro abierto, tal, poetas que llevan más un poema de más de una página, de un folio imprimido, yo desconecto. No, desconecto, yo me pierdo. O sea, no, realmente no hace falta extenderlo tanto. Yo, y alguna vez incluso se lo he dicho a un compañero, porque una vez recuerdo, bueno, una persona que no conocía, ¿no? Pero, digo, que no sea, éramos muchos y tal, yo organizaba y había un micro abierto, digo, para que todos podamos leer, pues que sea una cosa ágil, ¿no? Y leyó un poema de 4 páginas.
A mí me ocurrió en un recital poético que organicé en un pueblo de la sierra, y es que teníamos una hora para recitar, ¿no? Y entonces llegó una señora y se tiró casi 15 minutos recitando un poema, que era precioso.
Bueno, aparte que yo cuando estoy organizando, me sabe muy mal, pero por respeto a los demás.
Claro, ¿no? Sí, es que además a mí me estaba encantando el poema y cómo lo estaba recitando. Pero claro, me estaba incomodando que claro, que había otra gente esperando, ¿no? Y que se les habían dicho que fuesen breves.
Sí, ya. Bueno, y este señor, le digo, hombre, digo, yo te había dicho que recitaras el corto. Dice, no, si es que he recitado el corto. Y eran 4 páginas, así que vale, pues ya está. No,
y es cierto que es muy difícil mantener la intensidad de un poema largo.
Sí.
Yo, por ejemplo,
porque entonces ese poema no conserva esencia.
Efectivamente, yo ahora mismo estoy recordando uno que compartí hace muy poco por el Día de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, creo que es el número 73, Cerraron sus ojos, que debe ser un poema de 3 o 4 páginas, pero es que es tan perfecto en cuanto al ritmo, a la medida, a todo, que no me importa. O por ejemplo, la elegía Ramón Sigé de Miguel Hernández, siendo un poema, para mí, de dentro de los límites, ¿no? Pero es que es tan redondo, es que no le puedes ni quitar ni poner nada a ese poema, ¿no?
Claro, es que eso ya es que es otro terreno, ya son palabras mayores, ¿no?
Efectivamente, o la nana de la cebolla, por poner otro ejemplo.
Claro,
de,
claro, mira si es largo, pero ahí no puedes quitar ni una coma.
Efectivamente, porque es que está lleno de sentido de principio a fin.
Exacto.
Pero ¿qué ocurre? Es lo mismo que cuando yo hablo con un escritor novel y me dice, tengo una novela de 900 páginas, y le digo, hijo mío, ¿y dónde vas con una novela de 900 páginas?
Haz dos o tres de esas.
Efectivamente, es lo que les aconsejo siempre. Digo, porque nadie va a comprar a un novel, lo primero por el importe de la novela. Porque hay que reconocer que la literatura
no
va al peso, pero sí va por páginas.
Claro.
Y claro, ¿quién se arriesga a leer una novela de 900 páginas si no sabes si te va a gustar o no? Hazla en 3 partes y vamos viendo, ¿no?
Claro, pues nada, haz una trilogía, yo qué sé, sí, que será mucho más vendible, mucho más fácil. Y
que
bueno,
se puede defender mucho mejor, sobre todo.
Sí,
desde...
incluso, es lo que te iba a decir, incluso le puedes dar un poquito más de sí, ¿no? Entonces puedes recrear un poquito más, escenas, etcétera. Bueno, pues Porque es que, como no sea, no sé, qué se me ocurre, Patria, por decir alguno así reciente, sí. 700 páginas, pero que yo particularmente me la leí en un soplo, pues bueno, como no sea algo así, que eso ocurre, sabemos que muy poquitas veces, sí. Pues... Sí, el resto, sí. Sí, bueno, no, como dices,
¿no? Es complicado y sobre todo, mira...
Es un buen consejo el que le diste, claro, si es que...
Yo tuve a una escritora con la que estuve muchísimo tiempo negociando publicar y que además era una trilogía lo que quería vender. Y lo sí. Primero que me dice es que las primeras 90 páginas resultan un poco aburridas.
Ah, pues muy bien.
Digo, dice, pero es que las necesito para meter la novela en contexto. Digo, 90 páginas. Digo, si tú ya
mismo estás 90 diciendo... 90 páginas en contexto, el riesgo que corres es que a las 30 o a las 40 la abandones.
Efectivamente. Si tú ya me estás diciendo que es aburrido, claro. Es porque sabes que los personajes se
si
pueden...
Te dice eso, si te dice eso la autora, imagínate el lector.
Efectivamente. Efectivamente. Pues ahí claro, es claro. Donde estamos, ¿no? Que sí, pero... que a veces es un problema que tenemos...
hay que ser realistas en este tema, o sea, hay que ser muy realista, yo creo, porque y bueno, al final,
antes
al menos... final para las editoriales no deja de ser un negocio.
Hombre, por lo menos no es una ONG, una editorial, esto hay que
exacto.
Tenerlo en cuenta.
Con lo cual no va a apostar por siniestros, ¿no?
Efectivamente. Pues nada, Isabel, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de tus proyectos futuros? Y nos deleitas con ese nuevo poema erótico, porque ya llevamos hora y cuarto de programa.
Pues venga, que mis proyectos futuros es que levanten el estado de alarma, que la pandemia esta nos deje, y seguir con lo que estaba haciendo prácticamente, porque mis poemas, mis proyectos inmediatos eran presentar el libro, Barcelona, Madrid, y después moverme por alguna ciudad más, como he hecho anteriormente. Y seguir con mi club de lectura mensual, que lo hacemos el último lunes de cada mes. Uh-huh. Y bueno, y con lo que va surgiendo en el camino. Pero ahora me había propuesto, como dije antes, hacer esto y no ir como demasiado... Bueno, antes que llegué una temporada que bueno, no paraba y tampoco era bueno. Pero ahora lo único que... Mi proyecto que más deseo es que se acabe esto... O que cuanto menos se suavice la situación.
Efectivamente.
Y podamos volver otra vez a reencontrarnos con poemas y abrazos. Eso es sí. Lo que más deseo.
Sí, porque en un principio, un breve parón de un mes, dos meses, nos viene muy bien a todos porque nos tenemos que hacer ciertos replanteamientos y darle un poquito de vueltas a las cosas para no caer en la rutina, sino y sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Pero es que
sí, tienen más tiempo igual para crear, para leer, tal, pero bueno, ahora ya, esto ya son 7, 8 meses y ya dura demasiado.
No, nos vamos al año, yo estoy convencido de que nos vamos
al año.
Tranquilamente. Y,
al año largo, sí.
Y
sí,
que
sí.
Bueno, que podamos ir viendo un poquito de luz, que yo precisamente ahora lo veo más oscuro que nunca.
Bueno, tengamos esperanza, no lo sé, porque la verdad es que los datos no son nada buenos, pero bueno, yo como intento ser muy optimista y positiva, bueno, digo que ya ha pasado una gran parte mala, que es la del miedo y la incertidumbre de cuando no sabíamos nada, ¿no?
Efectivamente. Va.
Ahora aunque llega mucha información y mucha desinformación todavía más, pero bueno, yo por lo menos, como te he dicho antes, selecciono mucho y en esto también. Entonces, bueno.
Muy bien, pues Isabel, deleítanos con ese poema erótico y...
Mira, voy a leer el poema que da título al poemario, que se llama Cerca de mi boca.
Perfecto.
Pronúnciame mientras sueñas con besarme. Desliza tu mano y acaríciame los miedos. Que esta noche seas solamente tú el motivo de mi suspiro. Que tu vientre sea hoy un nuevo refugio, un latido ardiente para mi piel diáfana. Déjame que te mire y me quede en tu sonrisa, en tu lengua que imprecisa, saborea mi alma y se rinde a mi epidermis. Déjame un nuevo atardecer, perdida en la creación de un beso. Quédate dentro de mí, que tu cuerpo no encuentre salida si no es cerca de mi boca.
Precioso, Isabel, precioso. Y en más,
gracias.
Amigos de Poesía en el Aire, podéis comprobar que se puede hacer poesía erótica y se puede hacer con muchísima elegancia. Que sí, porque sea erótica,
se puede.
No deja de ser aterciopelada, no deja de acariciarte con cada una de las palabras.
Sí, y además hay poemas aquí de 3 o 4 versos que dicen absolutamente todo lo que tienen que decir.
Efectivamente, efectivamente.
En la contraportada del libro, no quise poner una síntesis porque de poesía erótica me pareció que tal, y puse un poema que dice: la semilla abre mi cuerpo rendido a la urgencia de la lluvia. Está claro, ¿no? Es que no hace falta más.
Clarísimo, efectivamente, totalmente. Pues nada, amigos, esta tarde hemos tenido ocasión de conocer a esta poeta de Barcelona, a Isabel Garrido. Buscarla en redes sociales, está como Isabel Garrido en Facebook, y ahí podréis encontrar sus obras y cómo poder localizarlas para que os hagáis con un ejemplar. Isabel, hasta siempre.
Un placer, Adolfo, muchas gracias.
Y a vosotros, amigos, nos vemos el próximo viernes a las 21 horas en Poesía en el Aire.